XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El punto más alto del Observatorio de San Pedro Mártir se encuentra ubicado a 2.830 metros sobre el nivel del mar en la sierra del mismo nombre, en el estado de Baja California, en el noroeste de México. El Observatorio Astronómico Nacional es operado por el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y su propósito principal es hacer observaciones astronómicas para hacer investigación de la más alta calidad. Para esto, pone los telescopios con los que cuenta al servicio de los astrónomos profesionales, no solo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino de todas las instituciones tanto nacionales como internacionales donde se haga investigación astronómica de frontera. El Observatorio Astronómico Nacional cuenta actualmente con 3 telescopios, cuyos diámetros son de 2.1 metros, 1.5 metros y 84 centímetros. Aunque la historia del observatorio se remonta a la década de 1960, es en 1971 cuando inician las actividades profesionales en este sitio, con la instalación de los telescopios de 1.5 metros y de 84 centímetros. Posteriormente, el telescopio de 2.1 metros se inaugura en 1979. El lugar donde se encuentra es todavía un sitio privilegiado para la observación astronómica, con una gran proporción de noches despejadas y poca contaminación de luz.
Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 626 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de octubre del año 2015. En esta ocasión hablaremos acerca de los observatorios astronómicos en México. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son, dónde están, qué instrumentos tienen, un poquito de su historia y tratar de poner en contexto pues la astronomía mexicana en lo que respecta a observaciones, no lo que respecta a teoría, sino en lo que respecta a observaciones astronómicas. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en Radio DEM al teléfono 81 83 36 4203. Ese es el teléfono en cabina. También se pueden comunicar a nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com y también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook. Ya llegamos a los 3,000 seguidores. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en toda Latinoamérica, España, Estados Unidos, etcétera. Ya llegamos a 3,000 seguidores y es porque en Facebook también pueden encontrar la liga a el podcast del programa. Lo pueden también encontrar en iTunes y en otras formas, pero pues una forma muy sencilla es vayan a Facebook y ahí va directo a la liga donde nosotros hospedamos el programa. Más de 260 programas de Obsesión por el Cielo disponibles para que ustedes los puedan disfrutar. Pues bien, el tema, los observatorios astronómicos mexicanos, pero como siempre antes de empezar vamos a nuestras secciones informativas y comenzamos con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La India ha lanzado su primer satélite astronómico, el AstroSat. Cuenta con dos telescopios para realizar observaciones en luz visible, ultravioleta y rayos X. Además tiene detectores no telescópicos de rayos X que pueden fijar el momento preciso en que la radiación se recibe. La nave New Horizons continúa enviando imágenes obtenidas en su sobrevuelo a Plutón. Una de las más interesantes es una vista a contraluz, tomada cuando la nave se alejaba de Plutón, en la que se ve a color el tinte azulado de su atmósfera que se extiende hasta 130 kilómetros sobre su superficie. No obstante, un humano sobre la superficie de Plutón vería un cielo negro, pues la atmósfera es extraordinariamente tenue. En la Tierra, el nitrógeno molecular dispersa la luz azul, pero en Plutón se cree que el efecto se debe a tolinas. Anthony Boccatelli y sus colegas, trabajando con el instrumento Sphere en el Muy Grande Telescopio en Chile, han fotografiado un disco protoplanetario en la constelación del Microscopium, el microscopio, que presenta misteriosas ondas en lugar de estar confinado a su plano, como es lo usual. No hay una buena explicación para el fenómeno del disco arrugado, el cual ha sido confirmado en otras observaciones.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 13 al 20 de octubre del año 2015? Todavía estamos en el horario de verano del centro de México, faltan unas cuantas semanitas. Esto es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bueno, ayer lunes fue la luna nueva a las 7:06 de la tarde, entonces hoy la luna está muy tiernita, está muy apenita, se podría ver en el horizonte oeste muy pegadita al sol, entonces podemos decir que la luna no nos va a estorbar para hacer observaciones astronómicas. El jueves 15 a las 10 de la noche tenemos la elongación máxima de Mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ángulo máximo entre el Sol, entre la Tierra, Mercurio y la Tierra, el Sol y Mercurio. Ese es el ángulo con el Sol en el vértice. En este caso, como Mercurio es un planeta inferior, muy cerquita al Sol, pues no se aleja mucho del Sol visto desde la Tierra. 18 grados en esta ocasión y se puede ver en el amanecer. Ahorita hablaré un poquito más de qué planetas se ven en el amanecer con Mercurio. El viernes 16, la luna a las 8 de la mañana va a estar muy cerca del planeta Saturno. Esto lo vamos a poder ver en la tarde. También ahorita le decimos dónde está Saturno. El sábado 17, Júpiter y Marte están en conjunción. Están a 0.4 grados de separación. Van a estar muy juntitos en el cielo del amanecer también. Y el próximo martes 20 va a ser el cuarto creciente. La luna va a estar en cuarto creciente a las 3:31 de la tarde. Esto quiere decir que está visible la primera parte de la noche y después del comienzo de la medianoche, una de la mañana se oculta y la segunda parte de la noche está sin luna. Y nada más para adelantar un poquito, el miércoles 21 a las 6 de la tarde es el máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas. Esta lluvia de meteoros Oriónidas, los meteoros son pequeños pedacitos de polvo, en este caso dejados por el cometa Halley en su órbita alrededor del Sol. Y entre octubre 2 y noviembre 7, con máximo entre el 20 y el 21, tenemos el máximo de meteoros, que son estas particulitas de polvo que entran a la atmósfera a muy alta velocidad y se incineran en la atmósfera. Entonces hacen un destello de luz que se ve como una rayita de luz en el cielo. A veces las llamamos estrellas fugaces, no tiene nada que ver con estrellas. El nombre correcto es meteoros. Y esperamos que unas 20 por hora. Las oriónidas no son muy, muy, digamos, interesantes en ese sentido. Son poquitas las que se ven. Esta semana el sol se oculta aproximadamente a las 7:10 de la noche, hora local. Esto es para Monterrey, y a las 8:30 ya está oscuro. En la tarde nada más podemos ver Saturno, pero un poquito nada más, se oculta a las 9:25. Está muy, muy abajito en el suroeste después del atardecer. Está en la constelación de Escorpión y es de color amarillo, muy distintivo, como una estrella extra en la figura del Escorpión, pero como digo, muy abajito en el suroeste. El resto de los planetas que son visibles a simple vista se puede ver en el amanecer. Venus es el que sale primero a las 4:15. Después Marte y Júpiter salen a las 4:45. ¿Se acuerdan que Marte y Júpiter esta semana están muy pegaditos? Y después Mercurio sale a las 6:20 de la mañana. Venus, Marte y Júpiter están en Leo. Mercurio está en la siguiente constelación, en Virgo. Venus lo pueden ver porque es muy brillante. Se puede ver muy a simple vista la estrella más brillante en el amanecer, antes de que salga el sol. Marte es rojito y al ladito va a haber otra estrella más o menos brillantita, que ese es Júpiter. Entonces tenemos ahora los planetas acomodados en el amanecer. Mercurio, como digo, nada más se va a ver muy, muy apenitas antes de que salga el sol. Sale a las 6:20, pero a las 6:25 ya empieza el amanecer y el sol sale a las 7:40. Charlas astronómicas, pues jueves 15 a las 4:30 de la tarde, yo, un servidor, va a estar dando una plática acerca de los últimos descubrimientos del planeta Plutón en la Feria Internacional del Libro, aquí en Monterrey, en Sintermex. Si tienen oportunidad de ir, ver a las 4:30, creo que es la sala 104, si me acuerdo bien, donde voy a estar ahí arribita dando una plática acerca de Plutón. Y también vayan a ver, hay un stand de cielos despejados de nuestro amigo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica. Ahí van a tener una presencia toda la semana, una presencia astronómica en la Feria Internacional del Libro, con exhibiciones, con de videos, clínicas de telescopios, charlas, etc. Busquen cielos despejados en Facebook, ahí tienen toda la programación, ahí pueden ver. Viernes 16 a las 8 de la tarde, en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, Enrique Pérez nos va a dar unas pláticas acerca de la película esta, la del marciano, la de que se queda Matt Damon en Marte, Crónicas de Marte se llama la, bueno, así la, se tituló la conferencia, la ciencia detrás del cine. Entonces va a comparar la ciencia verdadera con lo que presentaron en la película del marciano. $50 la entrada al Planetario Alfa este viernes 16 a las 8 de la noche. Fíjense que estoy pensando hacer un programa aquí en Obsesión por el Cielo de esto, pero me estoy esperando a que todos vean la película primero para no empezar a decir cómo va la cosa, ¿verdad? Pero bueno, es final feliz. Rescatan a Matt Damon como tan... Bueno, no, en Interestelar no lo rescatan, ¿verdad? Se muere. Pero bueno, aquí sí lo rescatan. El sábado 17 a las 5:30 tenemos la junta regular de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa, como siempre con un tema astronómico, el semanario astronómico, los conceptos básicos de astronomía, que ya están ustedes familiarizados, que ponemos en la página de Facebook. Pues bien, eso es lo que respecta al reporte del cielo y las charlas y todo. Vamos a un pequeño corte y regresaremos ya entonces con nuestro tema semanal, los observatorios astronómicos de México.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Observatorio Astrofísico Guillermo Haro es heredero de las tradiciones astronómicas del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, en México. En 1972, el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla se transforma en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y justamente al año inicia uno de los proyectos científicos más ambiciosos del joven instituto, el diseño y construcción de un espejo primario de 2.12 metros de diámetro del telescopio que sería instalado posteriormente en el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro en Cananea, Sonora. Esta ha sido la mayor componente óptica construida fuera de los países del primer mundo. El 8 de septiembre de 1987 se realizó en la Sierra de la Mariquita en Cananea, Sonora, la ceremonia de inauguración del observatorio. En el Observatorio de Cananea, astrónomos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y de otras instituciones nacionales y del extranjero han realizado observaciones en las regiones del visible y del infrarrojo de objetos tales como estrellas, supernovas, galaxias y nebulosas planetarias. Además, se han llevado a cabo proyectos internacionales importantes, como el monitoreo de núcleos activos de galaxias, la identificación de las contrapartes ópticas de las fuentes observadas por el satélite ROSAT en rayos X, el estudio de la historia de la formación estelar en el universo y el monitoreo de estrellas tipo T Tauri, entre muchos otros proyectos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo. Iba a decir con el reporte del cielo. No, regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de la semana, los observatorios astronómicos mexicanos. Rápidamente les recuerdo que se pueden comunicar al 81-83-36-4203. Nos pueden mandar correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y nos pueden visitar en Facebook en la página de Obsesión por el Cielo. Estamos trabajando en una paginita de verdad de internet, pero pues todavía falta un poquito, donde tendremos una sorpresita, que la Unión Astronómica Internacional nos dio un dinerito, así es de que hicimos un proyecto que ya va a salir a la luz. Cada programa le estoy diciendo un poquito más hasta que ya, para forzar que ya saquemos la página de internet, yo creo. Pues bien, mientras esperamos la llamada de Edgar Armada, que está en la Ciudad de México, nuestro colaborador de siempre, me gustaría pues darle una pequeña introducción al tema. El tema de los observatorios astronómicos mexicanos fue sugerido por uno de ustedes, de nuestros radioescuchas, que, pues, que quería saber, bueno, ¿qué observatorios hay en México? ¿Qué observatorios astronómicos podemos encontrar? Porque siempre escuchamos de los observatorios que están en Chile, de los observatorios que están en Hawái, de los observatorios que están en las Islas Canarias o en Estados Unidos, pero no de los observatorios que hay en México. Entonces, pues nos pusimos a investigar y dijimos, muy buen tema. Y como escucharon en la primera cápsula, hay un observatorio muy grande que se llama el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir, que está en Baja California, en la Sierra de San Pedro Mártir. Ahí hay un parque nacional instituido desde 1947 y entre esas montañas pusieron un observatorio astronómico. Digamos que ese es el más grande en número de telescopios y cantidad de usuarios. Después hay otro, que fue el que escucharon en la cápsula ahorita al regresar aquí del corte, que es en el Cananea, en Sonora, en el Cerro de la Mariquita, la Sierra de la Mariquita, a 13 kilómetros al norte de Cananea, hay otro observatorio con un telescopio de 2.1 metros de diámetro. Mientras que el de San Pedro Mártir es operado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. la universidad más grande de todo México. El segundo, el de Cananea, es operado por el Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE, con sede en Tonantzintla, en Puebla. Entonces, hace ya pues varias décadas, los astrónomos mexicanos empezaron a distribuir de la Ciudad de México, y digamos que la primera sucursal que hicieron fue en Tonantzintla, y de ahí se formó este grupo que formó el Observatorio de Cananea. Que aparte de ese observatorio, el INANOE también maneja, y lo vamos a escuchar en una capsulita, el Gran Telescopio Milimétrico, iba a decir mexicano, porque las iniciales son GTM, Gran Telescopio Milimétrico. Es un radiotelescopio, una antena de 50 metros de diámetro, móvil, hagan de cuenta una antena parabólica de las viejitas, pero de 50 metros de diámetro y mucha mejor estructurada, para estudiar longitudes de ondas milimétricas. Esos son los tres principales observatorios de los que vamos a hablar el día de hoy. También hay otros observatorios pequeños. La Universidad de Sonora tiene un pequeño observatorio, la Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Coahuila. Aquí mismo en la Universidad de Monterrey tenemos también un pequeño observatorio que hacemos investigación astronómica. Pero pues son limitados estos recursos comparados con estos tres grandes telescopios o tres grandes observatorios nacionales. Entonces, vamos a empezar con el Observatorio de San Pedro Mártir. Es el de más renombre, digámoslo así. Como decía, es de la Universidad Nacional Autónoma de México por el Departamento de Astronomía, el Instituto de Astronomía de la UNAM, instaló, digamos, un observatorio en Baja California y también abrió una oficina en Ensenada, Baja California. Ensenada está a unos ciento y cacho de kilómetros al sur de la frontera. ¿Cuál es la frontera? Ay, se me fue el nombre. ¿Está Ensenada? No, que está arribita. Ay, qué pena. No me sé mi geografía. Pero bueno, entonces está a unos ciento y feria kilómetros al sur y de ahí manejan el Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, como decía, está en un parque nacional. El observatorio en sí está a una altura de 2.830 metros sobre el nivel del mar. Un lugar bastante, bastante oscuro. El pico más alto es de 3.096 metros, pero es algo inaccesible. El observatorio puedes llegar cómodamente en un jeep o en un automóvil, pero sí es un camino largo, son como 4 horas y media desde Ensenada o 5 hasta el observatorio. Entonces, un poquito de historia. Este observatorio fue inaugurado en 1971, fue cuando se instaló los primeros telescopios. Hay tres telescopios, entonces los primeros dos fue en 1971, pero tiene toda la historia y toda la tradición de la astronomía mexicana. Entonces, el primer observatorio nacional se hizo en lo que llamamos el Observatorio del Palacio Nacional en la Ciudad de México en 1867. Ese observatorio nacional pasó al Castillo de Chapultepec en 1878 y después a Tacubaya en 1908. Todo esto en la Ciudad de México. Conforme se hacía más grande la Ciudad de México, pues digamos que los astrónomos ponían el observatorio en otras partes. En 1929, el Observatorio de Tacubaya se incorpora a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, de allí empiezan a ver que pues, los observatorios necesitan estar en lugares oscuros. Y ponen primero uno en Tonantzintla, un observatorio en Tonantzintla en 1951. Y en 1961 ponen un telescopio de un metro en Tonantzintla, ahorita hablaremos de eso. Y en 1967 crean ya el Instituto de Astronomía de la UNAM y para 1971 ponen el observatorio ya de San Pedro Mártir. Entonces tenemos ya a Edgar en la línea. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Muchos saludos a nuestro público que nos acompaña semana a semana. Y también saludos a nuestro director Álvaro Guadiana, que está hoy en los controles en Radio UDEM.
El jefe
en
supremo.
La transmisión de este programa, el jefe supremo de la estación. Qué bueno que nos acompaña hoy.
Sí, nos acompaña hoy, porque todos los demás están en la Feria del Libro.
Está bien, pues muchos saludos a Álvaro. Hace tiempo que no nos vemos. Espero que eso se corrija pronto.
Pues bien, estaba platicándole al auditorio acerca del Observatorio San Pedro Mártir un poquito de historia. Y pues me había quedado en 1971 cuando se crea el observatorio con la instalación de dos telescopios chiquitos de 84 centímetros y de 1.5 metros de diámetro. Son relativamente pequeños. Y en 1979 instalan ya el telescopio más grande que tienen, que es de 2.1 metros. Entonces, digamos que ya tiene mucha historia. Desde 1979 a la fecha, estos han sido los tres instrumentos principales, aunque hay planes para poner nuevos instrumentos. Está el proyecto TAOS, por ejemplo, que es de poner telescopios que van a ser de un metro más o menos para monitoreo automático del cielo, y ya están poniendo las plataformas de donde van a estar, o sea, ya están ampliando después de, pues, del 79, del 80 para acá, que son 20, 30, 35 años, ya están empezando a ampliar el Observatorio Nacional en San Pedro Mártir.
Y también creo que en cuanto a los instrumentos en particular que quieren estudiar, que quieren instalar, son más cosas que se pueden utilizar para ciertos estudios específicos. Uh-huh. No se trata de tener el telescopio más grande o de tener un telescopio que sea igual a los que se tiene en otros lugares, ¿no?
Sí, eso es buen punto. O sea, los telescopios que tienen son de propósito general y los nuevos telescopios que van a tener son de propósito específico. Creo que ese ha sido el cambio radical en el diseño de observatorios últimamente, que se van más a proyectos específicos que a proyectos generales, o sea, que hagan un poquito de todo. Entonces, pues sí, ahí es donde está el dinero, digámoslo así. Entonces está cambiando un poquito. El telescopio...
¿Sí? Una cosa buena, porque lo contrario, pues no hay escasez de ciertos instrumentos y hay muchos iguales que son subutilizados.
Sí, y por ejemplo, en el Observatorio de San Pedro Mártir hay varios instrumentos. Por ejemplo, el telescopio de 2.1 metros, el más grande, es un telescopio pues grande. 2 metros es de diámetro, el espejo es bastante grande. Diseño Richie Chrétien, que es un diseño, yo creo que casi ya todos los telescopios profesionales, reflectores de espejos, tienen este diseño porque pues, es de las ópticas más fáciles y benévolas, digámoslo así, sin gastar mucho. ¿Y en qué voy a decir? Ah, sí, los instrumentos que tiene varios espectrómetros, porque ahora lo que está de moda, básicamente lo que puedes hacer con un telescopio de este tipo es dos cosas. O tomas fotos o tomas espectros. O tienes cámaras para tomar imágenes del campo de estrellas. O tienes espectrógrafos que lo que hace es tomar la luz de las estrellas o las galaxias y las separa en sus diferentes colores. Y tú estudias los colores de forma individual. Ya hemos tenido un programa de espectroscopía. Y ahí explicamos cómo hay líneas de colores faltantes que nos revelan la composición química de lo que estamos observando y muchas otras cosas. Entonces, este telescopio en particular tiene 1, 2, 3, 4 espectrómetros de algún tipo y 1, 2, 3, como bueno, tiene 2 cámaras infrarrojas y varias cámaras de luz visible. Que esa es otra cosa, los observatorios los ponen en montañas altas porque hay menos vapor de agua y más accesibilidad a la luz infrarroja que viene del cielo.
Pues entonces, sí, como mencionabas al inicio de esta parte, un problema con los primeros observatorios precursores de los actuales era que estaban localizados cerca de las ciudades. Uh-huh. Y muchas veces en sitios con climas totalmente adversos. Uh-huh. Y ahora pues eso se ha corregido. Y el resultado ha sido que la mayoría de los observatorios nuevos y los nuevos instrumentos de los observatorios existentes pues se han ido al noroeste del país, ¿no?
Uh-huh. Y ahí, pues sí, o sea, este observatorio está en medio de las montañas del Parque Nacional. Es el lugar más oscuro, yo diría, que de todo México. Muy
yo creo
aislado.
Que sí, y a 2.830 metros de altitud.
Pues sí, entonces no es mucho...
Uh-huh. Algo más que Bogotá, para ponerlo en perspectiva, ¿no?
Ay, sí, está bastante alto. Entonces, los espectrógrafos que tiene el telescopio de 2.1 metros, pues tienen diferentes resoluciones. Y ahorita que decías, unos son venerables en el sentido que desde los 50 están estos espectrómetros Bohler and Chivins, que son típicos, digamos que casi todos los observatorios tienen uno, aunque la mayoría ya lo tienen en el closet. Después tienen espectrómetros de resolución más alta, como son los tipo Echelle, tiene dos de esos, y tienen otros de resolución mucho más alta, que son espectrómetros interferométricos tipo Fabry-Perot, que son mucho más, digamos, refinados. Esos los que están viendo son la forma de las curvas, de las líneas de absorción, no nada más la presencia de las líneas de absorción. Y las cámaras, por ejemplo, como decía, las cámaras infrarrojas son las que más se usan. Hay dos cámaras infrarrojas. Una también que utiliza el chip infrarrojo que llaman NICMOS. Este NICMOS lo escuchamos mucho en astronomía infrarroja porque casi todos los instrumentos infrarrojos que trabajan en el infrarrojo cercano, un poquito más allá del visible, cualquier cosita de 1 a 2.5 micras, el visible termina como en 800 micras, 800.8 micras. Entonces esto es un poquito más de la región visible, pues estos cámaras se enfrían con nitrógeno líquido y cosas por el estilo, entonces necesitan también mucha atención. Las cámaras de luz visible no necesitan tanto mantenimiento, esas se pueden enfriar con nitrógeno líquido o termoeléctricamente, ¿verdad? Y pueden tener también tamaños mucho más grandes de chips con mayores píxeles para mejor resolución. Cuando te vas al infrarrojo, ahí sí empiezas a batallar. Pero bueno. Eso es el de...
Pedro, ¿sí? Una pregunta. ¿El observatorio de Tonantzintla tenía una cámara Schmidt? ¿Tú sabes dónde está? ¿Sigue instalada allí?
Sigue instalada ahí. El observatorio Tonantzintla es manejado por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Entonces, hubo una separación de bienes cuando los astrónomos mexicanos pasaron de la UNAM y algunos se fueron a Puebla. Y Tonantzintla es uno de los observatorios que digamos tiene doble manejo. Parte del observatorio es del INAOE y la otra parte es del Observatorio Astronómico Nacional. Ellos tienen ahí un telescopio de 1 metro de diámetro, que a propósito es el único que he utilizado de todos los telescopios que vamos a hablar aquí. Nunca he ido a San Pedro Mártir y nunca he ido a Cananea, pero bueno. Sí fui a Tonantzintla y sí utilicé el telescopio de 1 metro para observar un asteroide hace ya mucho tiempo. Y ese telescopio de 1 metro es operado por la UNAM. Y ahí cerquita tenían el domo donde estaba la cámara Schmidt que tú te refieres. Pero esa estaba operada por el Instituto Nacional, el INAOE, que ahí tiene su sede. Entonces como que ahí están divididos en dos. No hay cerca de púas ni nada, ¿verdad? Pero pues sí es muy marcado la diferencia entre un lugar y otro.
No, y el problema del lugar es que está muy cerca de la ciudad de Puebla, que es una ciudad grande, y además el clima realmente es bastante malo. La única vez que yo traté de hacer algo por esa zona, el problema fue el clima.
Sí, a mí me tocó, fíjate, estuve como 4 o 5 días nada más observando el asteroide y me tocó que la noche estaba despejada, pero había ceniza del popo en el aire. Entonces, okay. Del volcán. Entonces tenía esa interferencia y tomé muy, muy pocas imágenes del asteroide. Aparte tiene un campo de visión muy chiquito, es 4 minutos de arco por 4 minutos de arco, con la cámara CCD que tienen de 1024 por 1024 píxeles. Entonces, ellos también, a propósito, tienen un espectrógrafo Bowler and Chibens, muy parecido al que tienen en el Observatorio Astronómico Nacional, en el telescopio de 2.1 metros. Y también... también tenían en otro espectrógrafo, en el de 84 centímetros. Entonces, nada más para terminar el San Pedro Mártir, el telescopio de 1.5 metros también tiene diseño Richard Chrétien, ese es el diseño del telescopio. Tiene CCDs para luz visible e infrarroja. Algunos de estos instrumentos los comparte con el de 2.1 metros. Y tiene un instrumento muy padre, se llama RATIR, que da 4 imágenes simultáneas en 4 longitudes de onda diferentes con 4 filtros. Entonces tú puedes tomar imágenes simultáneas a través de espejos, lentes dicroicos, separan los diferentes colores y puedes tomar varias imágenes con diferente longitud de onda, pero al mismo tiempo. Eso está muy interesante. Y el telescopio de 84 centímetros, también es diseño Richard Chrétien, tiene, aparte de un espectrógrafo, creo que también es Bowler and Chibens, Este lo llaman bolitas, así se llama el... Tienen nombres muy coloridos. El espectrógrafo este se llama bolitas. La cámara infrarroja del telescopio de 2.1 metros se llama Camila. Ok. Los espectrógrafos, hay uno que se llama Puma. ¿Dónde está? Ah, otro de los espectrógrafos se llama Mezcal. O sea, okay. Sí, son casi todos diseños mexicanos, con algunas partes compradas de Europa o de Estados Unidos, pero diseño óptico mexicano, y le han puesto ahí entonces el nombre, pues digamos, un poquito más regionalizado.
Y hasta cierto punto eso es una anomalía, porque actualmente todos los observatorios, exceptuando cuando se hacen instrumentos muy especializados para alguna aplicación en particular, utilizan diseños ópticos muy similares, uh-huh, que funcionan. Todavía hay muchos instrumentos de Red Chicartian que están en muchos observatorios en todo el mundo y funcionan, sí, perfectamente.
Y el de 84 centímetros tiene dos instrumentos que no tienen los demás. Tienen fotómetros y tienen polarizadores, o sea, cámaras que pueden polarizar la luz y ver diferente polarización. Fíjate que lo tienen en el telescopio chiquito. No sé por qué los tienen en los grandes, pero nada más en los chiquitos tienen. Los fotómetros ya es algo un poquito pasado de moda. Fotómetros así de un solo canal, como se hacía antiguamente, pero bueno.
Sí, pues sí. Incluso para fotometría usamos CCDs.
Uh-huh. Sí, incluso para fotometría usamos, sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Ya se nos acabó aquí la primera parte y regresamos. Vamos a seguir hablando. Ahora sí nos vamos a ir a Cananea y a Tonantzintla y a hablar del gran telescopio Millimeter.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano es el telescopio de plato único y movible más grande del mundo, diseñado para hacer observaciones astronómicas en longitudes de onda de 0.85 a 4 milímetros. Este proyecto binacional entre México y los Estados Unidos de América representa el instrumento científico más grande y complejo construido en México. Situado en la cima del volcán Sierra Negra, a una altitud de 4.600 metros, el Gran Telescopio Milimétrico recientemente ha iniciado la exploración de los procesos físicos que controlan la formación y evolución de sistemas planetarios, estrellas, hoyos negros y galaxias a través de los 13.7 mil millones de años de historia del universo. Las observaciones milimétricas con el Gran Telescopio Milimétrico permiten a los astrónomos ver regiones del espacio oscurecidas en el óptico por polvo interestelar, incrementando nuestro conocimiento de la formación de estrellas. Además, está particularmente adaptado para observar planetas y planetoides del sistema solar y discos protoplanetarios fuera del mismo, los cuales son relativamente fríos y emiten la mayoría de su radiación en forma de ondas milimétricas. Existen también propuestas para observar fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas, así como núcleos de galaxias activas. El conjunto de instrumentos del Gran Telescopio Milimétrico se compone de cámaras volumétricas de banda ancha y arreglos heterodinos, un receptor de un solo elemento de resolución o píxel y un versátil espectrómetro autocorrelador digital multipropósito.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los observatorios astronómicos mexicanos. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada, ¿todavía en la Ciudad de México?
Sí.
Sí, todavía en la Ciudad de México.
Todavía. Muy bien.
No te han llevado los aliens.
No, okay. Me he ido a otro lado.
Ok. Pues sí, en la primera parte del programa hablamos acerca del Observatorio San Pedro Mártir principalmente, y nos hicimos un pequeño tour también en Tonantzintla, que es, digamos, la primera sede fuera de la Ciudad de México que se creó astronómicamente. El primer observatorio fuera de la Ciudad de México. Tonantzintla queda ahí pegadito a la ciudad de Puebla. Pero pues en esa época era muy oscuro, pero el clima no es muy bueno. Y pues sigue teniendo esas limitaciones. Entonces el Observatorio Nacional maneja un telescopio de un metro y maneja otro telescopio que se llama la Carta del Cielo. Es un refractor de 33 centímetros de diámetro, que es bastante grande para su época, y estoy hablando de 1891, cuando fue construido, y de largo unos 3.3 metros, que es histórico porque fue parte de un proyecto mundial de hacer fotografiar, cuando apenas empezaba la fotografía, todo el cielo. Fue el primer esfuerzo mundial, entonces le dieron a México cierta región del cielo que tenía que tomar y le dieron las restricciones de qué instrumento utilizar y construyeron, o bueno, compraron este telescopio refractor para hacer imágenes en placas fotográficas de las viejitas de cristal. Entonces esos dos lo manejan el Observatorio Nacional, pero el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que tiene sede ahí, pues también maneja, como tú mencionabas, una cámara Schmidt, que también toma placas fotográficas de cristal. Tomó 15.000 placas fotográficas en 50 años. Tiene un diámetro de 77.3 centímetros. Y parte de la fama de este cámara Schmidt es que ayudó a descubrir los objetos Herbig Aro, Aro de un astrónomo mexicano muy famoso, Guillermo Aro, que son pues básicamente las primeras señales de estrellas en formación, o sea, las primeras evidencias que obtuvimos allá en los 40s y en los 50s acerca de este tipo de estrellas. Entonces esto fue gracias a la cámara Schmidt de Tonantzintla. También tienen un pequeño telescopio solar, pero el INAOE maneja dos telescopios grandes. Uno óptico, que es el que vamos a hablar ahorita, que es, está en Cananea, en Sonora. Está Cananea queda cerca de la frontera. Queda a unos 45 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. En la Sierra de la Mariquita es donde está el observatorio. 13 kilómetros al norte de Cananea y 30 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, con Arizona. En particular se pueden ver observatorios en Arizona desde Cananea. Yo he ido mucho al observatorio de Kitt Peak y por más que busco con binoculares, nunca he podido encontrar la luz del domo del telescopio de Cananea. Y lo he buscado.
Significa que está bastante oscuro.
Y lo que pasa es que a lo mejor la luz no refleja bien, o porque sí, es, no sé. No lo he podido encontrar, pero lo que estaba leyendo es que desde el observatorio se puede ver Kitt Peak y se puede ver Mount Hopkins. Entonces, pues si se ven esos dos, de esos dos se debe de ver Cananea.
Pues sí, teóricamente debería de verse. Sí. Lo que yo he visto varias veces volando en avión por allí a otras ciudades, nada más de paso, es que toda la zona está llena de observatorios. Uh-huh. De hecho, una cosa entretenida cuando voy por allá es ir viendo las montañas y luego tratar de identificar los observatorios. Y pues es, uh-huh, es una forma de entretenerme y pasar el tiempo, ¿no?
Sí, tienes asiento de ventanilla, si no, no.
Exactamente.
El INAOE fue fundado en 1972 y en 1987 fue cuando inauguraron el telescopio de 2.12 metros, o sea, 2 centímetros más.
No, o sea, 2 metros 12 centímetros.
2 metros 12 centímetros.
2 metros suena muy impresionante, ¿no?
Sí. 212 centímetros suena también muy impresionante. Sí.
Muy decente instrumento.
Sí, y este telescopio fue diseñado y construido en México. Compraron partes aquí y allá. El vidrio, por ejemplo, fue donado por la Universidad de Arizona, que ellos son muy conocidos por tener vidrio muy bueno para hacer espejos de telescopio. Y bueno, este telescopio tiene también su suite de instrumentos. Tienen espectrómetros de todo tipo. Tienen también un Bollinger-Chibens. Por eso digo que este es muy popular, el espectrógrafo Bollinger-Chibens. Antes usaban placas de vidrio. Yo el que conocí cuando estaba en Estados Unidos usaba unas plaquitas de vidrio chiquitas. Ahora ya en lugar de eso ponen un CCD. Entonces tienen espectrómetros, cámaras visibles y cámaras infrarrojas. La cámara infrarroja se llama Canica, para que vean estos nombres tan... Y pues bueno, trabaja también en el infrarrojo cercano. Entonces tienen 1, 2, 3 espectrómetros, una cámara infrarroja y varias cámaras de luz visibles con todo tipo de filtros. Ese es el telescopio principal de 2.12 metros. También tienen un telescopio pequeño, creo que de 16 pulgadas, un MID, que lo utilizan para hacer observaciones de estrellas estándar para caracterizar el cielo. Como está cerca de Cananea, sí hay un poquito de contaminación lumínica.
Cananea es una ciudad pequeña.
Sí.
La principal actividad es la minería.
Entonces hay mucho polvito también que las mineras arrojan. Y creo que este telescopio que monitorea el cielo fue pagado por las mineras.
De hecho, así fue. Y la instalación fue hecha por nuestro amigo Pepe Batarse.
Uh-huh.
Saludos si nos está escuchando.
De Cosmos Scientific. No es comercial,
¿eh? No.
¿Y qué más? Ah, bueno, y entonces eso es en Cananea. Entonces manejan ese observatorio, pero también últimamente, en los últimos años, se han dedicado mucho a promover el Gran Telescopio Milimétrico. Este es un proyecto entre el INAOE en Puebla y la Universidad de Massachusetts para poner, como decía, un radiotelescopio, bueno, un telescopio milimétrico de 50 metros de diámetro. Es una antena parabólica de 50 metros de diámetro, imagínense, movible, sobre el volcán Sierra Negra, que está entre Puebla y Veracruz, creo, a 4.600 metros sobre el nivel del mar.
Sí, allí sí se siente la falta de oxígeno, me consta.
Sí, 100 kilómetros al este de Puebla, más o menos.
Y para este instrumento no es un problema realmente la luz, pero sí la atmósfera, por eso sí. Es que lo colocaron allí, no fue porque el terreno era barato ni nada de eso.
Este instrumento opera en longitudes de onda milimétricas entre 0.85 milímetros y 4 milímetros, y tiene un campo de visión muy pequeñito, nada más de 8 minutos de arco por 8 minutos de arco, también dependiendo del instrumento. Y la idea es que en estas longitudes de ondas milimétricas estás viendo a través del polvo cósmico directamente al nacimiento de las estrellas o del nacimiento de las galaxias. Entonces puedes ver tanto distancias cosmológicas, por digamos que la longitud de onda se alarga por las distancias cosmológicas, o puedes ver también cuestiones como cometas en el sistema solar. Entonces el campo milimétrico es un campo todavía bastante inexplorado, porque la resolución no es muy buena. Ha habido varios problemas con el telescopio milimétrico. En el 2011 dio su primera luz. En el 2013 activaron la suspensión activa, porque la antena es tan grande que cuando la mueves de un lado a otro al cielo, se deforma. Entonces tienes que tener, ¿cómo se llama? Pistones neumáticos.
Actuadores, sí, que modifican y mantienen la forma.
Exactamente.
Es algo parecido a los sistemas que se utilizan para óptica adaptiva, uh-huh. Pero en este caso actúa sobre el metal de la antena.
Y actualmente nada más tienen 32 metros de diámetro activos. O sea, de los 180 segmentos, los 5 anillos que querían hacer, nada más ahorita están activos 84 segmentos, 3 anillos. Entonces, han tenido muchos problemas económicos para terminar el telescopio, se ha alargado mucho. Ya están empezando a hacer observaciones de primera ciencia, que llaman, con instrumentos que ya son instrumentos muy raros, ya son instrumentos que se enfrían con helio líquido a temperaturas casi del cero absoluto, que tienen campos de visión muy reducidos y que tienen relativamente muy poquitos píxeles. Entonces hay una cámara de 144 píxeles, fíjate, 144, 12 por 12 píxeles, que observa en 1.1 milímetros, que se llama Aztec. Hay otra que se llama Sequoia, que es de 4x4, pero se puede ver también polarizado. Entonces, como digo, estos instrumentos son extremadamente difíciles de hacer. Estás entre lo más difícil de radioastronomía y lo más difícil de óptica, de luz visible. Estás trabajando ahí en esa región cuando trabajas en el milimétrico. Entonces, mis respetos a los del Gran Telescopio Milimétrico.
Totalmente, y no es broma cuando digo que sí es difícil trabajar a esa altitud.
Sí.
No solo para la observación, la gente que está allí manejando el equipo, sino para la gente que lo construye y le da mantenimiento, ¿no?
Uh-huh. Y fíjate que aprovecharon la gran altitud de la Sierra Negra y el hecho de que hicieran una carretera que subiera hasta la montaña para subir las partes, para colocar otro observatorio. Este es un observatorio de rayos gamma que se llama HAWC, H-A-W-C. High Altitude Water Cherenkov Observatory o telescopio. Está al lado del Gran Telescopio Milimétrico y estos telescopios de rayos X no son como los de satélite. Estos telescopios de rayos X son grandes tanques de agua, 300 tanques de agua de 7 metros de diámetro por 4.5 metros de altura, ¿okay? Que están llenos de agua. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, los rayos gamma son partículas o radiación electromagnética de muy, muy alta energía que sale generalmente de sucesos muy violentos como formaciones de hoyos negros o choques entre estrellas de neutrones. Y estas partículas tienen tanta energía que cuando chocan con la atmósfera terrestre causan una cascada de partículas secundarias, partículas subatómicas, que no duran mucho. Y algunas de estas partículas, cuando entran al agua, por el efecto Cherenkov, que no lo voy a mencionar aquí, esto es para toda otra clase, despiden un poquito de luz azul. Entonces, estos tanques de agua tienen fotómetros o fotomultiplicadores para detectar esas, digamos, destellos dentro del tanque negro de agua. Ven estos destellitos y lo que tienen es todos estos tanques coordinados, y cuando ven los destellos de forma coordinada, quiere decir que hubo una cascada de partículas provocada por una de estos rayos gamma. Y así es como estudian el cielo.
Y efectivamente hay varios observatorios de este tipo, no todos dedicados a la detección de rayos cósmicos, pero de rayos gamma, pero todos funcionan más o menos de la misma manera.
Uh-huh.
Cuando detectan la partícula pueden inferir varias de sus características y determinar si es el resultado de algún evento cósmico. Por sus características, algunas veces utiliza agua, algunas veces es necesario poner los tanques bajo tierra para aislarlos aún más de la uh-huh. influencia de otros fenómenos, pero pues el principio es básico, básicamente el mismo, y pues también está localizado allí. Creo que ya se completó o está por completarse la instalación del último de los 300 tanques.
Ya están casi completos, sí. Y qué raro que un telescopio de rayos gamma de altas energías esté al lado de uno milimétrico de muy bajas energías. Se me hace irónico, pero bueno.
A mí también se me hace irónico, pero pues qué bueno que lograron aprovechar el lugar.
Sí.
¿No?
Y rápidamente no quiero dejar sin mencionar que hay muchos otros observatorios, pero muy modestos, de universidades pequeñas. Por ejemplo, la Universidad de Sonora tiene el Observatorio Solar Carl Sagan. Es un telescopio de 16 centímetros dedicado a la observación solar. También tienen un telescopio de 50 centímetros y otro telescopio de 41 centímetros de diámetro y un planetario. Entonces tienen un programa pues completo de observación básica. La Universidad de Guadalajara, Autónoma de Guadalajara, tiene un observatorio en Cuxpala, a 40 kilómetros de Guadalajara, donde también tienen un telescopio Richard Chrétien de 61 centímetros, está grandecito, con su suite de cámaras visibles y un espectrómetro también. La Universidad de Guanajuato tiene el Observatorio La Luz, donde aparte de un telescopio normal, no me acuerdo qué diámetro era, pero ha de ser también por los 50 centímetros, acaban de instalar también uno de 1.2 metros, lo llaman el Telescopio Robótico de Hamburgo. No sé por qué las siglas son TIGRE, pero bueno, es un telescopio que apenas están instalando, que es un telescopio de monitoreo del cielo. La Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Coahuila también tienen pequeños telescopios de 41 centímetros, por ejemplo, pero pues que casi no se utilizan y casi no son mencionados.
No, la UNAM también tiene un telescopio en la Ciudad de México que creo que yo no lo conozco, creo que lo utilizan principalmente para eventos de divulgación.
Sí. Ah, y hay que decir, la Universidad de Monterrey, también tenemos un telescopio de 36 centímetros que está muy bien utilizado. Es el que yo uso para mis tránsitos de planetas extrasolares.
Uno de los telescopios mejor utilizados del país, en mi opinión.
Sí.
Aunque sea comercial, para llevar agua a nuestro propio molino, como dicen.
Sí.
Y sí aparece en varias menciones de la literatura. Cuando estaba investigando para este programa, lo encontré en varios lugares mencionados.
Ah, bueno, qué bueno. Ok, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. No me acuerdo cuál es el tema.
Yo sí, ¿sí? La semana entrante tendremos la biografía de Gerard Kuiper.
Gerard Kuiper. Ok, muchas gracias a todos por escucharnos en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.